Gracias al Señor porque el solo hecho de poder ser conscientes, discernir su presencia es mayor que todo lo que podamos pensar o definir. Es un privilegio tan grande, tan inefable, estar en la presencia del Señor y saber que estamos y que Él se está manifestando a nuestro espíritu, a nuestros corazones, ¿verdad? Gracias por todo lo que se ha compartido. Como ya ha citado Todd Bedeau, parecía fin de año cuando hablaba Daniel. Pero ya estamos cerca del fin de año. Y esta lectura es tan fuerte, los diferentes libros que hemos estado leyendo, es tan fuerte. Y estamos viviendo en unos tiempos que se ven tan definidos por esta lectura, que viene desde tiempo antiguo, tiempo de Asaf, el primer salmo, hace 3.000 años, ¿verdad? Y sin embargo estamos viendo cómo se configuran las cosas, parece que se está dibujando lo que aquí está hablando. Y claro, Asaf fue un creyente, el Señor lo ungió para poder comunicar estas cosas. Como Juan, el Señor le mostró cosas que todavía no están en nuestra experiencia del tiempo y el espacio. Pero esto iba hacia este tiempo. Así que, como ya se ha compartido en parte, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Y lo que hemos leído también en el Salmo 83, y cómo va también dibujando las zonas de la tierra y los países que están entrando en connivencia para esto, para erradicar de nosotros, primero al Señor y después a su pueblo, ¿verdad? Y es algo tan tremendo como lo estamos viendo en este tiempo, y es tan glorioso en este tiempo poder estar mirando al Señor. Porque si no, esta es una noticia, otra noticia, una acusación, otra acusación, un terrible peligro, otro peligro más fuerte. Continuamente están dando esas noticias por todos los sitios, ¿verdad? Y las interpretaciones. Cuando estamos mirando al Señor tenemos completa paz. Vemos que lo único que está sucediendo es que se está cumpliendo lo que Él ha hablado, lo que Él ha diseñado, y que todo vendrá a confluir en el fin que Él ha hablado. Y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y Él va a cumplir su propósito en la historia. Y antes de que nos apercibamos, estaremos ya nosotros con el Señor. Y continuarán las cosas aquí en la tierra. Y pasará Jacob por ese tiempo de gran tribulación que nunca han tenido. Y eso que han tenido gran tribulación el pueblo de Israel, pero van a tener una como jamás han tenido. Y toda esta rebelión de las naciones contra el Señor, contra el pueblo de Israel. Así que estamos viviendo tiempos como para estar despiertos al Señor, porque todo lo demás es entrar en conjeturas, en ideas, en contraideas, en imaginaciones, en inducciones, en deducciones. No hay nada, solo está pasando lo que el Señor ha hablado. Y cuando estamos con Él sabemos que Él es el que no vamos a arreglar nada, no vamos a salir al encuentro de esto, sino que Él lo está moviendo todo con sus manos, y Él está, como hemos visto tantas veces en la historia, ¿no? Él es el que instrumentaliza la maldad de Satanás y la maldad de los hombres que quieren seguir a Satanás y su consejo de rebelarse y plantarle cara a Dios. Lo instrumentaliza para cumplir su propósito, que es glorioso, que es maravilloso, y nos va a llevar a su gloria. Así que esto es lo que estamos viviendo. Y cuando nos dejamos llevar por interpretaciones, por por visiones que dan los eruditos, los que se llaman sabios o los que se llaman teólogos, y no nos damos cuenta de que estamos en la presencia del Señor y Él está cumpliendo maravillosamente todo lo que ha hablado, y Él nos ha puesto en este tiempo exactamente para que creamos, solamente para que creamos. Miramos al Señor, Él es la vida, Él es el camino, es la verdad. No hay otra vida, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay alternativas, no hay pensamientos que quizás sean así, porque claro, si pensamos y seguimos pensando y llegamos a la conclusión de que tal vez no hay nada de esto. Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oh, entonces, ¿cómo voy yo a sentirme en esta situación? Voy a mirar al Señor y decirle, Señor, tú estás en mí. Ah, entonces ya entiendo. No estoy solo, porque voy a hacer siempre lo que te agrada a ti. Listo. Esta es nuestra historia. El final está escrito y nos lo ha revelado el Señor, ¿verdad? Hasta dónde es posible que podamos recibir estas cosas. Así que todos los filósofos y todos estos que, además, algunos de ellos se han vestido con la capa del cristianismo para producir imaginaciones y conjeturas de cosas que a través de una interpretación que hacen de unos ciertos versículos dirijan a los ingenuos por esos laberintos. ¿Y a dónde les llevan? A la incredulidad. En la incredulidad no hay nada, no está el Señor. Sí, hay hombres con un cierto grado de intelectualidad y que han hecho esfuerzos en construir imaginaciones mentirosas, poniéndole unos cuantos versículos. ¿Pero qué es lo que hay? Si no puedes ver al Señor, si no puedes sentir al Señor, estar en la presencia del Señor, no hay nada. No hay nada. Y solo es dar crédito y dar impulso y alabanza a hombres que no conocen al Señor, porque tienen un cierto grado de coeficiente intelectual y porque se han esforzado. Pero qué hermoso es poder estar sencillos, mirando al Señor, con el corazón totalmente abierto al Señor, ¿verdad? Y el Señor es la vida. Y la gloria infinita de Dios está en Él. Y cuando estamos con Él, por más que pensemos y pensemos, y por más que imaginemos, y por más que nos esforcemos y nos concentremos, no podremos llegar a ningún lugar. Él es muy superior a todo lo que nosotros podemos pensar, sentir, conjeturar. Y cuando Él está llenando nuestros corazones, es algo tan maravilloso que es indescriptible. Y nosotros estamos viviendo eso, en medio de estas circunstancias. Y aquí, pues nos habla de tantas cosas. El otro día compartimos también parte de esto, porque también era una lectura en la que se incluían diferentes libros, diferentes capítulos, pero esta, como es esta es la última lectura de este año, pues es un poco resumen de todo y ver qué grande, qué glorioso es el Señor, cómo nos lo ha dado a conocer todo y cómo solo tenemos que estar mirándole, recibiendo su amor en nuestros corazones, personal y particularmente, y también recibiendo ese derramar de su amor para con los demás hermanos, para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, y esperando cada día oír su voz. Y mientras tanto, deseando glorificarle, porque es algo terrible ver que nadie quiere glorificar al Señor en esta generación. Es así. Excepto un remanente que Él está guardando. Nadie quiere glorificar al Señor. Y Él es digno, Él es el único digno, Él es el único que, teniéndolo todo, siendo infinito, siendo santo, quiso tomar nuestro lugar de castigo, de juicio, en la cruz. Es el único. Y ¿Dónde vas a ir a otro sitio? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Cómo te vas a alegrar? ¿En qué vas a fundamentar tener un buen tiempo? Si no es él, todo es falso, todo es mentira. Así que, otra vez, la historia es una y su diseñador es el Dios único, eterno, omnipotente, personal e infinitamente santo. Él ya ha trazado cada tiempo desde la eternidad y nada puede ser removido, reinterpretado, actualizado, acomodado ni cambiado. Dios ha querido revelarnos ese trazado firme e inmutable y eso es todo lo que está pasando y lo que ha pasado y lo que ha de pasar. El inicio, el fin, el centro, el sentido y la finalidad última de la historia es el Señor Jesús. Cuando nos salimos de él, empezamos a imaginar, pero la sustancia de esa imaginación es muerte, no hay nada, por lo tanto no podemos sentir, vivir la vida que es él, ¿verdad? Desviar nuestra atención de la revelación de Dios es salirnos de la adecuación, es abandonar nuestra habitación, la habitación en la que Dios nos ha puesto para que habitemos, y divagar a la deriva, hundiéndonos en el mar de las imaginaciones mentirosas de Satanás y de sus seguidores, aun de los que se autodenominan cristianos, pero no conocen al Señor, ¿verdad? Está todo tan lleno. El príncipe de este mundo no ha cejado en su empeño de arrastrar al hombre sobre el cual ha obtenido autoridad. Satanás ha obtenido autoridad sobre el hombre porque el hombre le siguió a él en lugar de seguir a Dios. Así que Satanás no ha cejado de ir al cumplimiento de su propósito de exaltarse como Dios, tomando posesión de un hombre y reclamando total obediencia y adoración de la entera sociedad en los últimos días. Y es ahí a donde va la sociedad, ya no vamos a estar aquí nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10... Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué más puedes buscar? El Alfa, la primera letra del alfabeto griego, es decir, yo soy la A y la Z. Omega, la última letra del alfabeto griego. Es decir, soy todo lo que se puede decir desde la A hasta la Z, soy yo. ¿Verdad? En la verdad. El primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué puedes encontrar aparte del Señor Jesús? Todo es un laberinto de, rebeliones contra Dios, de los corazones que quieren ser autónomos, que no quieren rendirse a la majestad de Dios, ni a su amor, ni a la obra que Él hizo por nosotros y nos ha querido dar a conocer en la cruz del Calvario. Así que en Apocalipsis 22, versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en Hechos capítulo 13, versículo 26... Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos delante del pueblo, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 hemos estado compartiendo también, ¿verdad? En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. En el Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Lucas capítulo 12, versículo 54, es el Señor Jesús que está hablando. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mateo 24, que forma parte de la lectura de esta semana. Mateo 24, desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es claro, estamos ya viendo estas señales tan, tan claras, ¿verdad? Pero él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Él está hablándonos a nosotros, ¿verdad? En este tiempo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, está hablando al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora tenemos en la palabra de Dios la higuera, es una figura de Israel como nación en su tierra. Y sabemos que en 1948 ya se estableció Israel en la tierra de Israel como nación. Así que en el versículo 32 de este capítulo dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora la higuera ya está, ya tenemos a Israel como nación instalado en su tierra, ya está. En el 1948, en el 1967, cuando también venció todos los que se levantaron contra Israel, tenemos a Israel en su tierra. Y cuando la higuera ya está y empiezan a brotar hojas. ¿Veis toda la cantidad de informaciones que hay de Israel? Toda la cantidad de cosas que están haciendo para beneficio de las personas. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues dice, estáis viendo que la higuera en pie está, las hojas están tiernas, no ya con fruto maduro, sino que las hojas están tiernas. Es el tiempo, es el tiempo. Van a venir estas cosas. Y para que no haya precipitaciones, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, con todos estos que van diciendo que tal día, tal será, porque lo han recibido del Señor. Es falso, ¿no? Porque nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si pasamos al versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los que se tienen por siervos del Señor, el cuidado, ¿no? Porque está hablando a siervos suyos, ¿verdad? Y la diferencia de que seamos puestos sobre todas las cosas, sus bienes, como dice aquí el Señor, o ir al lloro y al crujir de dientes, ¿verdad? En Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos estos especuladores no son conforme a la palabra de Dios. No sabemos, sabemos que está próximo su venida, porque todo lo está como Él nos dice, ¿verdad? La higuera está ya sus hojas están verdes, ¿verdad? Está en su sitio, después de tantos años, ¿verdad? Así que está muy próximo, pero ¿cuándo? El día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? En el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ayer estaba leyendo yo estas cosas y, Señor, qué maravilloso, cómo debemos de darnos cuenta con cuánta exactitud nos has declarado lo que has hecho, ¿verdad? Para que nadie se excuse. Así que el Señor ha dado a sus siervos, a uno ha dado 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro ha dado 1. 5 talentos es el máximo. Aquí es lo que el Señor nos dice. 2 talentos es una dotación sencilla, pero un talento es lo mínimo, la mínima capacidad de una persona. Pero Él da conforme a la capacidad de cada uno. Él nos ha creado como ha querido. Él nos ha dotado como ha querido. Él nos ha limitado como ha querido. Ahora después nos llama y Él quiere ser siervo. Sí, quiero ser siervo. Bueno, pues toma, te he dotado con 5, así que te doy abundante trabajo que hacer, responsabilidad. Otro, te he dotado con 2, te doy menos, pero también una responsabilidad que tienes que cumplir. Otro, solamente un talento, porque no tiene mucha capacidad, pero también si quieres servirme, con esa capacidad puedes servirme, ¿verdad? Esto es. Así que continúo en el versículo 16 de este mismo capítulo 25 de Mateo. Y luego se fue lejos, versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Vemos que tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, el señor los felicita. Y les llama buen siervo y fiel porque negociaron los talentos que les dio hasta su venida, ¿verdad? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo, «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes». Es tremendo, ¿verdad? El que tiene un talento puede unirse a los que tienen más talentos para compartir con ellos. Es como entregar el talento a los banqueros, ¿verdad? Para que puedan llevar fruto. Esto es aquellos que dicen, bueno, yo entiendo, lo que yo veo es lo que es, y lo que yo entiendo es lo que es, y a mí nadie me va a mover de cómo yo entiendo las cosas. Y Dios dice, pero únete, estás llevando mucho fruto para... No, pero yo ya sé lo que tengo que hacer, y ya, bueno, únete a tus hermanos en la congregación y colabora con ellos, porque así podrás llevar por lo menos el fruto de 1 talento, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús vive y siente en cada uno de sus verdaderos hijos y sus discípulos. Esto es algo tan hermoso para los que no sabemos uno con Él, ¿verdad? Cuando nos hacen algo a nosotros, se lo hacen a Él. Sea una ayuda, se la están haciendo a Él, y Él siente en nuestro sentir esa ayuda. Cuando es un perjuicio, se lo están haciendo a Él. Y Él lo siente. Está viviendo en nosotros. Es una realidad tan hermosa, ¿verdad? Y ya cuando el Señor lo dice, hablando a partir del versículo 31, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?». Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Es algo tan bonito, ¿verdad? Cuando hacemos algo a un verdadero creyente y le ayudamos en lo que sea, tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Es al Señor a quien estamos ayudando y bendiciendo, y es el Señor quien está sintiendo la ayuda que les estamos dando, ¿verdad? Claro, si es un hermano que está necesitado, entonces no nos parecerá que estamos recibiendo, que el Señor se está sintiendo muy bien. Nos parecerá que estamos poniendo nuestra vida, pero es el Señor quien está recibiendo esa ayuda y está viviendo en Él igual que en nosotros. Esto es tan bonito darnos cuenta, ¿verdad? Y después, pues, dice, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Es tremendo, ¿verdad? Uno tiene hambre y nadie le da. Si es una oveja del Señor, es el Señor quien tiene hambre. Tuve hambre. El Señor está viviendo en nosotros. Y está viviendo en nuestra carne, en nuestra debilidad. Es algo tan hermoso darnos cuenta de la realidad. Bueno, y en el Salmo 83, que se ha compartido también algo, casi pues por tocarlo, ¿verdad? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Estamos oyendo esto en estos días, que están declarando exactamente esas palabras. Así que estamos ya en tiempo final, ¿o no? ¿Verdad? Es algo tan claro. Claro, porque habrá unos que dirán, no, no lo estamos oyendo ahora. Y lo están declarando por todo el mundo. Así que es así, ¿verdad? Y más cosas, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahora, edomitas, Jordania y partes de Cisjordania, ismaelitas, el pueblo árabe, Jordania, moabitas, Jordania y partes de Cisjordania, agarenos, Jordania, el pueblo árabe, los giblitas, el Líbano, los amonitas, Jordania, los amalecitas, el sur de Israel, Gaza, los filisteos, Gaza, Tiro, el Líbano, Asiria, Siria y las partes de Turquía e Irak, los descendientes de Lot, Jordania. Es todo lo que está aquí, lo que estamos viendo. Exactamente lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y Apocalipsis 19, tenemos ahí el cielo abierto y el jinete vencedor, que es la respuesta personal, abierta y restringida y final del Rey de Reyes, del Logos de Dios. Dice la palabra, las tinieblas no prevalecieron contra la luz que estaba en el Logos, en Juan capítulo 1, versículo 5, que no desfallecerá ni se desalentará hasta que establezca justicia en la tierra, en Isaías 42, los primeros 4 versículos, al presuntuoso, mentiroso y soberbio ángel rebelde y rey de las tinieblas, rey del mundo, por el engaño y en la mentira, como le dijo el Satanás a Eva. ¿Con qué ha dicho Dios? ¿Verdad? Así que tenemos la manifestación del Señor en gloria, acompañado de sus santos. Y a partir del versículo 11 de este capítulo 19, el de Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Versículo 14 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. Ahora sabemos que esto está precisamente después de la proclamación de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Es decir, que ya vendremos con él en caballos blancos, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes». Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el final de todo este sistema, ¿verdad? Y vendrá el Señor, y la espada que sale de la boca del Señor es la palabra de Dios, la que estamos recibiendo, la que nos está dando vida, la que está hablando nuestra vida y nuestra salvación, ¿verdad? Y bueno, hay muchas más cosas en esta lectura, porque es tremendo, y cómo dibuja de una manera clara lo que estamos viviendo ahora, y aunque no debemos añadir nada a lo que el Señor ha hablado, tampoco debemos quitar nada. Así que no sabemos más, pero sí esto, ¿no? Y lo sabemos con certeza que es así y es lo que está pasando. Y todo lo que está en esta lectura, que son tantas cosas, pues estamos ya en ese tiempo previo a esa gran tribulación por la que tiene que pasar el pueblo de Israel. Y todo ese odio que se está manifestando prácticamente en todas las naciones, excepto algunas pocas, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel, pues tendrá que confluir en lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y al final será que vendrá el Señor y nosotros con Él, que ya habremos sido llevados a las bodas con Él para terminar con todo este sistema blasfemo, ¿verdad? Es así. Este es el aire que se respira en todas las grandes cosas, las grandes definiciones y las instituciones. El aire que se respira es blasfemia. ¿Eh? Echemos fuera sus ligaduras, rompamos, ¿verdad? Es lo que hemos estado compartiendo y leyendo en el Salmo 2, ¿verdad? Que es parte de por la que hemos empezado la lectura, ¿verdad? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es así, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. No quieren saber nada de Dios, en absoluto. Quieren establecer ellos patrones por los cuales juzgar como les dé la gana a ellos, y los más poderosos son los que se enseñorean de toda la raza en este tiempo, ¿verdad? Hasta que confluyan también en ese propósito de nombrar a uno como el dictador de toda la raza, ¿verdad? Lo están gestando, lo vemos. ¿Y qué se necesita? Autoridad. Autoridad. ¿Y quién puede dar la autoridad? El hombre. La democracia. el poder del pueblo para decidir las cosas, pero manipulado por los fuertes siempre, para que el poder del pueblo dé a los fuertes la autoridad para hacer lo que les dé la gana. Y esto es lo que estamos viendo, lo que se está gestando, oliendo, y venga, y venga, y venga, y más, y más, y más explicaciones, y más, cómo tiene que ser, y por qué se va a hacer así, cómo es necesario, y cómo, necesario que se levante un dictador como el que está ya hablado por Dios, ¿verdad? Estamos llegando a ese tiempo, así que gracias al Señor. No tenemos que saber tanto, ni escudriñar tantas cosas, ni poner tantas cosas cada una con sus puntitos. Tenemos que creerle a Él. Él está. Y cuando nos reunimos y Él está, y nos damos cuenta de que Él está en nuestra reunión, en nuestros corazones, todo se hace maravilloso, todo se hace luminoso. El corazón siente la paz y la dulzura de su mirada. Y puede ver a los demás en su amor. Y lo demás no importa. Él es todopoderoso, cumplirá su propósito en nosotros y en toda la raza. Gloria a su nombre.